En COPE Cantabria, el avispero.
Una y 19 minutos, sintonía del avispero habitual, sección de los martes en este programa donde analizamos con buenos y grandes amigos de esta casa, sobre todo, la actualidad política, social de la región, aunque hoy mucho me temo que esa actualidad viene marcado en un claro ámbito nacional con la que, bueno, pues estamos con un tema que yo creo que ya sabrás, la palabra amnistía creo que la tenemos escuchada desde hace semanas por aquello de las concesiones que podría dar el Partido Socialista y Pedro Sánchez para poder ser investido presidente y lo que ello conlleva. Luego hablaremos también de la condonación de esa deuda con Cataluña, en fin, temas importantes que cómo nos afectan a nosotros, qué tiene que hacer Cantabria en ese papel, pero no me resisto a preguntar a nuestros amigos sobre la amnistía, eso que puede ser más o menos de pues hoy, mañana, pasado, en cualquier momento se puede llegar a ese acuerdo, sobre todo con Junts per Catalunya. Hemos invitado a Juanma Brun, que es abogado y escritor. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, buenos
días. ¿Estás cansado de escuchar la palabra amnistía?
Pues todavía creo que del todo no. Porque si estuviera cansado, como nos quedan meses y años para escucharla, pues habría que dejar de escuchar radios, televisiones. Todavía no estoy agotado mentalmente de la amnistía.
Ahora vamos con qué conlleva y cómo pensáis sobre este tema tan polémico, ¿no? Que ha provocado muchísimas reuniones y manifestaciones a las puertas de las sedes socialistas de las diferentes comunidades autónomas. Justino Sánchez Gil es secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso en Cantabria. Hola, Justino, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Bien.
La misma pregunta, amnistía, ¿qué te dice esa palabra?
Pues la verdad, yo no soy tan... yo tengo una capacidad de resiliencia menor que el compañero. Todos los días veo la prensa a todas horas, por mi trabajo, y constantemente veo lo mismo, y tengo un cierto cansancio, pero también estoy de acuerdo con Brun de que nos queda mucho, nos queda quizás años del impacto de esta situación, lo vamos a sufrir durante años, ese es el problema.
¿Qué os parece esta situación en la que el Partido Socialista, para poder llegar a esos acuerdos con los diferentes partidos políticos que le garanticen la investidura, y yo creo que más importante, la gobernabilidad del país, esté dispuesto a concretar la amnistía a esos políticos, pues ni más lejos, Puigdemont, que lleva en Waterloo desde hace años? ¿Qué os parece con esos castigos, esos delitos que cometieron y que ahora parece que se les pueda perdonar para que vengan a España?
Bueno, yo creo que hoy, además, con lo que sucedió ayer, yo creo que es importante. Voy a hacer algo que hacen todos los tertulianos, decir un montón de cosas obvias, ¿vale? Y luego quizás hay una parte que yo creo que coincidimos todo que es obvio, pero hay una segunda parte que para mí también es obvio, pero parece que para otra mucha gente no lo es. Es obvio que esta es una ley extraordinariamente polémica. Es obvio que es una ley que ha dividido a los españoles, que posiblemente también es obvio que hay una mayoría en contra de la amnistía. Es obvio también que esta ley se hace, la ley de la amnistía se va a hacer o está a punto de elaborarse, porque necesita, no para como primer motivo para la convivencia en Cataluña y todas estas cosas, sino porque el Partido Socialista necesita una serie de votos para la investidura. Eso también es obvio. Es obvio que una ley de estas características necesitaría de mucho consenso y que esta no lo tiene. Es obvio también que hay dudas de constitucionalidad sobre esta medida. O sea, todas estas cosas son obvias. Yo creo que en general, seas de derecha, de izquierda, de un partido u otro, esto lo puedes compartir, estas obviedades. Pero para mí también es obvio otra cosa. Es obvio también que si esta ley al final termina aprobándose, será aprobada por un parlamento democráticamente elegido. Será aprobada a través de unos cauces legales y reglamentarios que están establecidos en la Constitución y las leyes. Y luego también para mí es obvio que será aprobada, será estimado no constitucional por un tribunal cuya conformación ha sido efectuada conforme a la Constitución y la ley. Por lo tanto...
Pero acabas de decir, perdona que te corte, Juanma, que hay dudas de si es legal o no.
No, si es constitucional.
Ah, bueno.
Quiero decir, claro, y eso quién lo dirime. Lo que quiero decir con esto es que igual que es cierto lo primero, y que yo no me engaño cuando dicen, no, bueno, esto es para arreglar la convivencia. Bueno, la convivencia quizás ahora está mejor que antes, quizás la palabra sería normalización. Yo tengo mis dudas de que esto pueda ayudar a la convivencia, y a lo mejor si ayuda a la convivencia en Cataluña, estamos viendo que no ayuda a la convivencia en el resto de España. Pero yo lo digo porque yo escucho todas las tertulias, escucho tertulias de derecha, de izquierda. Claro, llevamos 3 semanas o 1 mes hablando básicamente de la amnistía, y hemos empezado hablando que esta ley es intolerable, subiendo que es un ataque a la democracia, que es un ataque al Estado de Derecho, diciendo que es un golpe de Estado. Algunos ya dicen que estamos peor que Venezuela, y he escuchado al mismo que decía estas cosas al principio de esta manera, hablando que nos encaminamos a Corea del Norte. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida, y es cierto que todo eso que he dicho de las primeras obviedades, y que por eso yo puedo no compartir la ley de amnistía, cómo se está haciendo, incluso el contenido, cuando lo sepamos, pero que no perdamos la perspectiva, que si la aprueba, la aprueba un parlamento democrático, por lo tanto no es un ataque a la democracia, no es un ataque al Estado de Derecho, porque al final quien va a decidir si es constitucional o no van a ser los tribunales. Y es más, cada uno de los tribunales, si tiene apariencia de inconstitucionalidad, va a suspender su eficacia, dirá el Tribunal Constitucional. Ahora tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Que todo entra dentro de un paraguas de, aunque sea una norma extraordinariamente polémica y con todas estas dudas que yo estoy hablando, todo entra dentro de cierta normalidad democrática. Es que estamos perdiendo un poco las formas, y nos puede pasar, fijaros lo que pasó ayer en que esto es el inicio, en Ferraz. No es la primera vez que pasan, que hay evidentemente concentraciones ante sedes de partido político, igual que se dice lo que está pasando en Ferraz, hay que denunciar otras concentraciones cuando no tienen un carácter pacífico. La de ayer no lo tenía. Había bengalas, hubo lanzamiento de botellas, de huevos, insultos, había una serie de parafernalia que nos recordaba a otras épocas. Entonces, las palabras no quedan al vacío. Dicen, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras a veces tienen fuerza. Muchas tengamos cosas, cuidado con las palabras.
Muchas cosas que ha dicho y ha puesto encima de la mesa Juanma. Justino, ya, ¿cuál es tu opinión? A ver.
Bien, bueno, no estoy muy de acuerdo con mi compañero de tertulia hoy. Yo creo que hay 7 razones fundamentales para esta ley. Una ley que todo el mundo antes del 23 de julio estaba de acuerdo con rotundidad que era plenamente anticonstitucional. Antes del 23 de julio era anticonstitucional. Ahora hay 7 razones fundamentales, que son los 7 votos de Junts. Los 7 votos. Es lo que pasa. A mí cuando se dice que un parlamento es democrático, todo lo que salga de un parlamento, y luego que el Tribunal Constitucional, que sabemos que cómo estará compuesto el Tribunal Constitucional, imagino que el compañero no opinará lo mismo, que sea democrático, todo democrático. También democracia había en Venezuela, y se llegó a una situación
lo
en
la que, es, la que esta, estamos esta es la idea.
Que estamos actuando, ¿no? Lo de ayer que ha pasado en Madrid, bueno, pues lo de ayer que ha pasado en Madrid, el artículo 21 de la Constitución lo dice claramente, una constitución que es que habla de la libertad, evidentemente estoy absolutamente en contra de cualquier violencia, como lo estuve cuando rodeé el Congreso, patrocinado por Podemos, rodeé el Congreso, patearon la cabeza de los policías, y por cierto, no hubo ni un bote de humo en aquel momento, y desde algún partido se jaleaba que patearon literalmente la cabeza de algún policía. Yo creo que estamos asistiendo a una degradación de la democracia española, que la Constitución es un chicle que se puede estirar a conveniencia del gobierno o de la mayoría parlamentaria que tenga el 51% del Parlamento, y yo creo que estamos en un momento muy difícil de nuestra democracia. Yo creo que habría que poner un poco de sosiego. Este hombre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que dejar esa ambición de conseguir el poder de cualquier manera y cumplir con lo que fue las elecciones. Las elecciones era que nunca pactaría una ley de amnistía, que nunca la llevaría al Congreso. Y después de pasar por unas elecciones, nos damos cuenta que con 7 razones, que con 7 votos, pues donde dijo, pues ahora nos encontramos con esta situación y que va a empeorar mucho la convivencia. Estoy de acuerdo con mi compañero de tertulia hoy.
Hay que decir que, porque por eso lo queremos trasladar a Cantabria, dice Justino, esto pone en riesgo o es complicado momento para la democracia. Hay que decir que el 85,5% de la militancia del PSOE en nuestra región, en Cantabria, ha dado el ok a esos acuerdos para la investidura del secretario general, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno. es el séptimo dato más bajo de todas las federaciones socialistas, ¿eh? Pero que el 85% de los socialistas cántabros avalen esta situación, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo valoramos el dato? ¿Es porque hay que ser fiel a la idea socialista o no? ¿O realmente los cántabros del PSOE piensan que son acuerdos constitucionales y que no tienen ningún tipo de influencia para la democracia?
A ver, yo lo primero, acotar una cuestión, y ahora te respondo a esto. Si hacemos impugnación institucional, hacemos impugnación institucional. Seamos coherentes, ¿no? Si estamos, se están rompiendo todas las normas, se está procediendo, pues yo por lo que entiendo, procediendo a un golpe de Estado, no es legítimo ni el gobierno a la hora de adoptar determinadas normas que se conforman democráticamente, ni tampoco que las va a valorar o no, que es el Tribunal Constitucional, pues seamos consecuentes. ¿Cuál es? Si yo pensara eso, yo digo, Dios mío, están malversando la democracia. Quiero decir que las palabras tienen peso. Y si realmente tú crees en eso, tendrás que decir qué se tiene que hacer. No, ¿tiene alguna duda sobre qué?
Porque yo lo que no, que se vayan unas elecciones políticas.
Lo que estoy diciendo es, acabas de ahora mismo de esbozar un planteamiento en el cual ni es legítimo el gobierno, ni lo son las instituciones que tienen que validar unas normas del gobierno. ¿No? Me acabas de poner el duro, el Tribunal Constitucional se conformaba de una manera o de otra, cuando tenía mayoría el PP se conformó de una manera. Podemos hablar del Consejo General del Poder Judicial también interviniendo en debates políticos. Podemos hablar de todo eso. Hay una degradación general institucional que unos quieren advertir que solo corresponde a una parte. Esa degradación institucional, esa degradación que puede existir y que quizás exista y que se traslada a la gente, esa no es responsable solo una persona. Y yo puedo estar en desacuerdo cómo se está haciendo todo, pero insisto, lo que dije primero obvio, lo otro también lo es. Si pensamos que no es un gobierno legítimo democrático, estamos impugnando las elecciones y los votos, sin pruebas. Nos puede parecer mal, pero lo bueno es que la democracia cada cierto tiempo se vota y entonces si no nos gusta lo que ha pasado, les echamos. Y podemos decir, no, es que estamos en Venezuela, que solo hay un periódico, solo hay los medios de comunicación solo son estatales. No hay pluralismo político. La gente no puede saber, no puede informarse de lo que está haciendo uno u otro y elegir luego, dentro de 4 años, el partido político cuando lleguen unas nuevas elecciones. No. Es que estamos impugnando las instituciones y la democracia. Lo podemos hacer o directamente o un poco, bueno, yo, es que esto, es que el tribunal, es que no. Veamos, si estamos afirmando algo, hagámoslo, con todas las letras.
¿Me estás hablando de, ¿puedo ver? Sí, claro. Estás hablando de coherencia. Mira, es que la historia está ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando ganó las primeras elecciones Juanma Moreno en Andalucía, Partido Podemos, que creo que conoces, alentó también rodear el Parlamento. O sea, hablaba de en unos términos antidemocráticos. Y estuvo alentando manifestaciones en contra de esas elecciones democráticas.
¿No te parecía bien?
¿Eh?
Supongo que no te parecía bien.
No, en absoluto. No, yo rechazo la violencia de cualquiera de las maneras. De cualquier manera. Déjame hablar.
No, pero solamente cuando has dicho. No, un matiz, perdona, ¿eh? Solo un momento, porque sí que es importante cuando has dicho que las manifestaciones de ayer estaban cubiertas por la Constitución. No lo estaban, porque hay un mecanismo para autorizar esas manifestaciones en Ferraz. Sencillamente ese hecho. Para intentar también poner un punto con el otro.
Te recuerdo que Podemos también, el Parlamento, ha promovido unas reformas de la ley para que se pueda hacer concentraciones sin la autorización previa, sin la comunicación previa a la autoridad gubernativa. Pero sabes que está en el Parlamento.
Eso. Pero no está aprobado.
No está aprobado, pero sabes que el partido Podemos y Sumar se han sumado a esa propuesta. Vale, hablamos de legitimidad. Hablamos de que todo es democrático. Claro, cuando tú tienes el 51% con esa barra de media, dice todo es democrático, porque tienes el 51%, ¿no? Vale, todo es democrático. Yo me presento en las elecciones diciendo voy a hacer esto, esto, esto y esto, jamás lo voy a hacer, y luego llego a las elecciones y hago lo contrario. Técnicamente es legítimo, sí, moralmente legitimidad no tiene, moralmente.
Hablemos de términos éticos. Podemos hablar de términos éticos y ser.
Pero ahí enlazamos, porque nos estamos perdiendo un poquito.
Claro, es que
enlazamos con el castigo que podría suponer en las próximas elecciones, que es lo que decía Juanma.
O hacer valoraciones. Yo puedo estar de acuerdo en una cosa, fíjate, aunque estamos en las antípodas.
Porque eso Justino lo ha hecho todo el mundo. Sí. Promete una cosa al final, sí. Que no es tan grave como esto.
No, son grados. Yo puedo estar de acuerdo en que son grados. Pero es el tema.
Una cosa es manifestarse de forma clara y contundente, decir, esto nunca lo vamos podemos hacer?
Entonces, nosotros podemos hacer una valoración ética, que yo estoy de acuerdo de que el problema que hay aquí, claro, lo que pasa es que nunca hay tiempo para desarrollarlo todo, porque hemos hablado una parte, pero para mí, el problema que tenemos es un tema ético, ¿no? Los compromisos éticos. Se puede cambiar de opinión, porque lo decía Keynes, yo cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? ¿No? Eso es una frase famosa de Keynes. Pero claro, si en apenas 2-3 semanas se cambia de forma tan clara de opinión, en tan variadas formas, de forma, quiero decir, al final lo que hablaba yo antes, las palabras pesan. Yo me refería a lo otro, pero también me refiero a cuando un gobernante dice algo, parlamento viene de hablar, hablar, pero hablar se supone que tiene que tener una sustancia y una realidad. Si tú cambias de forma tan clara de opinión, tan consistente, sin explicarlo y viendo tan claramente de dónde viene, eso es una degradación que puede venir a medio o largo plazo, y es un problema ético, porque la gente puede perder confianza en las instituciones, pero no tiene nada que ver con el planteamiento que se hace de antidemocrático, ataque al Estado de Derecho. Es, digamos, un problema ético, que a mí me parece que es importante, y podemos discutir respecto a Pedro Sánchez y otros muchos más. Otros muchos políticos.
No sé si, Justino,
más.
Habías terminado con tu exposición.
Sí, no, una cosa más. Una pregunta nada más. ¿Me puedes decir qué autoridad política, judicial, de cualquier tipo, antes del 23 de julio, dijo que era posible que hubiera una amnistía que fuera constitucional, que fuera posible? Nadie lo dijo.
Lo que pasa es que hay que leer más variado, quiero decir, periódicos más variados, pero sí que
lo que veo,
yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que pueda ser claramente constitucional, pero no es la primera vez que se dice, y lo han dicho catedráticos de derecho constitucional, quiero decir que esto no es nuevo. Ahora, lo que pasa es que es cierto que se han sumado más.
Respondida a la pregunta, Justino, ¿querías seguir exponiendo algo de tu punto o sí? Porque lo digo, el punto de Cantabria, el papel de Cantabria en este sentido, no con lo de la amnistía, que también, sino con otra letra pequeña de este acuerdo con los partidos que podrían provocar esa investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Esa famosa condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña, en donde, claro, el resto de comunidades dicen, toc, toc, se puede, ¿y qué hay de lo mío? ¿Qué supone esto? Si a Cataluña le vamos a perdonar 15.000 millones de euros de deuda, ¿qué hay? ¿Comunidades de primera, de segunda, tercera y de regional? Claro, los presidentes del Partido Popular de toda España anuncian recursos contra esta condonación de parte de la deuda de Cataluña. ¿Qué se puede hacer, Justino?
A mí me sorprende mucho los posicionamientos de los partidos de izquierda, ¿no? Cuando dentro de la ideología, pues, habla de igualdad, que es fundamental la igualdad. Un partido de izquierda se habla siempre de igualdad. Se está rompiendo la igualdad en España. Sí que se está rompiendo. Si es que la factura que quiera, desde Water, lo que quiera emitir, se la va a comprar este hombre. Y ahora son 15.000 millones. O sea, esto es una cosa. Y nos falta hasta última hora van a estar apretando. Y la izquierda, que yo me quedo pasmado, la izquierda de este país, apoya estas situaciones.
Lo unimos con el dato que acaba de dar, 85,5% de los socialistas de Cantabria.
¿De cuántos son los afiliados? ¿Cuánta gente ha votado? ¿Cuánto es el gremio de
3.052
¿cuánto
personas?
¿Cuánto es el gremio de gente que está vinculada a puertos orgánicos?
Han votado el 62% de las bases de un censo total de 3.052 personas.
A nivel nacional son 110.000 personas. Bueno,
aquí en Cantabria son 3.000, más o menos.
Yo he visto en Twitter que...
Y han votado el 62, o sea,
trabajo,
2.000 personas.
Veo declaraciones en Twitter de dirigentes políticos, y es que coges un Twitter de hace 3 meses con la hora, es que no casan. Digo, pero este hombre es el mismo, ha cambiado del community manager, ha cambiado porque es totalmente diferente lo que decía hace 4 meses, en la primavera, lo que hice ahora.
Claro, pero si eso estamos de acuerdo.
Para conseguir el poder, todo vale. Y vale la mayoría más uno, la mitad más uno del Parlamento Español, vale. Y si con esa mayoría gestiono leyes para poder controlar el constitucional, el poder judicial y el letrado del Parlamento Español, vale todo y es democrático. Y por ese desagüe se fue países tan ricos como Venezuela, que yo tengo vinculación con Venezuela,
tiene
y tienen países tan ricos que al final...
Es un debate sobre España, no sobre Venezuela.
Venezolanos que nos han dicho,
no lo estáis viendo,
pero esto hace 20 años, hace 15 años, pasamos a nosotros.
A ver,
quiero decir, si nos vamos a lo irracional y ponemos a Venezuela, o sea, ¿cuánto tiempo tardamos en hablar de Venezuela? Por Dios, no tiene absolutamente nada que ver. Estás impugnando un 55%, un 51%, Quiero decir, estás impugnando la democracia. Eso es mayoría absoluta. En el Parlamento un 51%, mayoría absoluta. Y luego está, tenemos división de poderes y luego judicialmente se va a parar. Si pudieran hacer todo, no se pudiera parar esa ley. No se pararía esa ley, como seguramente se va a suspender porque existe un Estado de Derecho y existe separación de poderes. Imperfecto. Porque cuando se deja tirar más al porque esto es así, esto no está inventado desde Montesquieu, lo intentaron también los americanos de diversas maneras. Si tú das demasiado poder al Ejecutivo que no tenga de eso ninguna trabazón con el poder democrático, que no pueda elegirlo de ninguna manera, que no pueda ser votado de ninguna manera por las personas, al final se crea también una especie de supremacía jurídica y se crea un corporativismo y también estamos en manos de ello. Entonces se buscan equilibrios y parece que la impugnación es 51%, entonces le hacemos caso al 49%. Es imperfecto. La democracia, tal como la tenemos nosotros representativa, es imperfecta, pero es lo mejor que hay. Y las instituciones que tenemos son instituciones avaladas porque las hemos copiado de las constituciones que funcionaban. Entonces las estamos impugnando sin ton ni son. Y yo he dicho al principio, obvio que han cambiado de opinión, todo es obvio. Yo lo que no entiendo es que las primeras 6 obviedades, las otras 3 que son igual de obvias, se impugnen, porque no razonamos. Hablamos de Venezuela, de no sé qué, pero no ponemos razones. ¿Qué se equipara con Venezuela? No tenemos absolutamente nada que ver con Venezuela. Funciona el Estado de Derecho. Somos una de las 12, democracias más consolidadas, según 12, 13, 14. Impugnamos también los datos de terceros países y de instituciones que dicen que somos una de las grandes democracias.
Es
que yo no lo entiendo.
Funciona, ¿tú crees que funciona el Estado de Derecho cuando ha habido con todas las garantías jurídicas, y tú eres abogado, con todas las garantías jurídicas se ha juzgado a unos hechos acaecidos en el 2017, creo que fue el 2017, ¿no? Y había las condenas y tenían todas las garantías que el Estado de Derecho, y salió unas consecuencias jurídicas y unas penas. Algunos salió por el banetero, se fue para Europa, para Centro Europa, donde no se ha podido extraditar, pero es el Estado de Derecho. Si la haces, la pagas. Pero es que si me hace falta 7 votos, cojo el Estado de Derecho, le quiebro, le cambio. Insisto, y le digo, déjame acabar,
más,
por favor.
El Estado de Derecho, utilizamos mal las palabras.
Déjame acabar. Sí. El Estado de Derecho, cogemos y decimos, bueno, esta gente, como me hace falta 7 votos, para si yo seguir en el poder, cojo y cambio todo y articulo, pongo a mis peones en todos los puestos claves para cambiar el destino de este país. Y al final vemos que unas regiones que no va a haber solamente las cuestiones políticas, va a haber también de corrupción pura y dura, no alejado de lo político, va a haber corrupciones de todo tipo de índole que se quiere amnistiar. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Yo, perdona, pero como español, es que yo me siento un poco...
Yo quiero volver, porque nos quedan nada, 4 minutitos, sobre esto de la condonación de los millones. Quiero decir, ¿qué posibilidad, Juanma, tú como letrado,
sí,
pueden tener el resto de comunidades diciendo, oye, ¿por qué a mí no y a este sí? ¿Qué razones puede aducir para que el hecho de lo que decíamos, Justino, comunidades de primera, de segunda y de regional, qué puede hacer Cantabria en este caso?
Mira, yo me he leído el apartado, que tampoco es muy difícil de leer. Y quiero decir que todavía no tenemos la amnistía, pero tal como está esto dispuesto, a mí me parece que es lógico que todas las comunidades estén bastante cabreadas, porque el planteamiento que hay, dice, vamos a ver cómo se estructura con el resto de comunidades. Bueno, ya lo habéis hecho con uno, ya habéis llegado al 20%, 15.000 millones, tal como está establecido allí, que se tiene además en cuenta el ciclo de crisis económico. Parece claramente que la más beneficiada va a ser Cataluña. Además, esto supuestamente dice, bueno, lo hacemos lo de Cataluña y lo extendemos al resto. No sería normal hacerlo para todos. Son de esas cosas que se pueden hacer. Y que se pueden hacer, evidentemente, y todo esto, reparos de todo tipo, hay impugnaciones. Por eso va a funcionar. Porque ¿qué están diciendo las comunidades? Esto puede ir contra la igualdad. Lo vamos a impugnar. Por eso funciona el Estado de Derecho. Insisto, no se puede poner en tela de juicio. Yo no me gusta cómo está este planteamiento. Me parece que como está así planteado es injusto para el resto de comunidades y puede ser que algunas se beneficien casi tanto como a Cataluña. Igual o más no. Pero si no está correcto, se impugnará Estado de Derecho,
Justino,
en funcionamiento.
¿Tú qué crees en este respecto? ¿Qué va a pasar? Porque si todo el mundo dice, vamos, que hay de lo mío y el gobierno acepta,
vamos, está,
pues la
está
deuda.
Claro que con votos de partidos nacionalistas y partidos de izquierdas de este país, partidos nacionales de izquierdas, pues se va a favorecer, se va a hacer dos velocidades, como ya lleva mucho tiempo y como ya ocurre. Se hacen dos velocidades, dos desarrollos, y va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, lo de la igualdad va a quedar en menos declaraciones de intenciones, pero todo esto avalado con partidos de izquierdas. izquierda, que es lo que a mí más me llama la atención. Cuando hay partidos que se le llena la boca de hablar de igualdad entre españoles, de igualdad, resulta que están avalando políticas que están segregando españoles por su lugar de nacimiento. Eso para mí lo grave. Entonces, esto es como, esto, lo que he dicho antes, esto como un chicle. La realidad la estiramos como un chicle para adaptarla a mil circunstancias. Y con esto, un país como España tiene un futuro muy complicado, muy complicado. Yo lo que pido un poco de sentido común, le pido al Partido Socialista Obrero Español, que hay gente con mucho sentido común, que por favor que hablen, que hablen dentro del partido, que se impongan, y evidentemente lo de aquello que dijo Guerra, que ahora dice que no lo dijo, el que habla no sale la foto.
Eso te iba a decir.
Claro, pues que ahora que sean valientes, porque está en un momento histórico, y ahora tendría que dar la cara y decir, oye, es esto, hasta aquí hemos llegado, y esto hay que poner cordura, y sobre todo igualdad entre los españoles.
De momento, el que he visto que ha dado un paso atrás es el hermano de García Page, que se ha dado de baja del Partido Socialista como afiliado. El hermano gemelo, pero tampoco he visto una corriente importante.
A lo mejor ha ido Page el Real, ¿eh? Y dice, ha sido mi hermano gemelo.
Oye, que quiero dejar esta tertulia del avispero tan tan intensa de hoy con Justino y con Juanma, con un dato en el que dice que Cantabria, respecto al INE, no lo digo yo, es la cuarta comunidad autónoma con mejor calidad de vida del país. La cuarta. ¿Por qué no somos la primera? Pero oye, está bien que el INE, Instituto Nacional de Estadística, donde además destaca la sanidad de Cantabria, la educación o el medio ambiente. Eso sí, ahí tenemos que mejorar en ocio y relaciones sociales, que dicen que
bueno, somos un poco.
Hemos venido los extremeños aquí a Cantabria para mejorar ese apartado, pero todavía no lo hemos conseguido.
Mira, te vas a un cocido de montaña, te vas el fin de semana a Carmona por ahí, y dices tú, qué mejor que esto de pasar la vida, de disfrutar la vida, que disfrutar del paisaje y de la gastronomía.
Igual hay que eso, separar ciudad, ámbito rural del urbano, ¿no? Pero bueno, tenemos unos privilegiados de vivir aquí, a veces no nos damos cuenta. La cuarta mejor comunidad autónoma del país. Hoy nos hubiera encantado poder cerrar esta charla con las mejores magdalenas del mundo, pero han desaparecido hoy, Justino. Lo siento mucho, pero hoy no tenemos magdalenas. Y eso que os lo habéis ganado los dos. Lo siento mucho. La siguiente vez que vengáis, ración doble. Juanma.
Me quedo con la promesa.
Justino, vale, haremos acopio de bolsa, las iremos rescatando y las guardaremos para vuestra próxima visita. Ha sido un auténtico placer. Juanma Bruno, hasta la próxima. Lo mismo a Justino Sánchez Gil.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
A vosotros.